Seguimos en esta tertulia de martes con Juan Carlos Dollenart, Adolfo Garcé, Oemir Sartú y Gonzalo Pérez del Castillo. Seguimos ahora para salir del panorama nacional, para ir al internacional, para ocuparnos de una muerte y para hablar de historia reciente, la historia reciente de la Unión Soviética y lo que vino después de la caída de la URSS, en particular la Federación Rusa. El disparador de esta discusión es la muerte ayer de Boris Yeltsin, el primer presidente electo democráticamente que tuvo la Federación Rusa. ¿Cómo recibieron esta noticia? ¿Se acordaban de Yeltsin? ¿Lo tenían presente o ya lo habían olvidado?
Era imposible tenerlo presente. Creo que era un personaje, bueno, sin duda singular, desde muchos puntos de vista contradictorio, totalmente contradictorio, pero un personaje histórico. O sea, la etapa histórica el rol que juega Yeltsin en una determinada etapa histórica de la humanidad, lo convierte en una figura histórica de muchísimo relieve, más allá de todas las sombras que las tenía y que eran muchas, y que serán parte de esa leyenda que la historia recogerá. Tan es así, que Yeltsin termina de opacar lo que para mí fue la figura clave, que fue Mikhail Gorbachev.
¿Tú dices que Yeltsin opaca a Gorbachev?
Ah, yo creo que lo opaca. Puede ser que el día que muera Gorbachev tenga que reconocer que me equivoqué, pero la terminó opacando. Gorbachev es un hombre que termina increíblemente su periodo, esa etapa que él jugó y que fue decisiva, el padre de la perestroika se lo llama, porque efectivamente lo fue. O sea, fue alguien que quiso transformar las estructuras económicas y políticas de la Unión Soviética manteniendo la Unión Soviética. Era un comunista que entendió que la Unión Soviética tenía una estructura económica imposible de sostener en el mundo globalizado, que se caía si no se hacían estructuras de fondo. Y que al decir de los chinos cometió el error de, en lugar de hacer las transformaciones económicas y después las políticas, comenzó a hacer las transformaciones económicas y políticas al mismo tiempo, ¿verdad? Los chinos saben de eso, ellos entendieron que las transformaciones políticas venían a posteriori de las económicas, si no, esto era inmanejable. Le faltó la paciencia milenaria de los chinos, inició un proceso de transformación de la Unión Soviética globalmente, se le terminó escapando todo de las manos, y en determinado momento apareció un personaje que lo suplantó, y que quedó casi como el que puso el fin, en parte es así, a la Unión Soviética y al régimen comunista en Rusia, iniciando la era capitalista rusa, ¿verdad? Queda como eso, lo cual le da un relieve muy grande cuando me entienden el verdadero padre de todo esto fue Gorbachev, que cuando se pudo presentar a elecciones, a posteriori de todo esto, sacó el 1,5% de su voto. Una cosa increíble, mientras Yeltsin sacó el 57%. Como una primera parte, dejo por acá, porque creo que hay muchísimas cosas más que decir.
Sí, yo concuerdo con Juan Carlos en casi todo, menos que yo creo que históricamente Boris Yeltsin no va a opacar nunca a Gorbachev.
Porque es ingeniero agrónomo, decís.
Además, es difícil opacarnos. Yeltsin tuvo una trayectoria muy confusa desde el principio. Porque él llega como primer secretario del Partido Comunista de la Unión Soviética, ahijado por Gorbachev. Y después ataca a Gorbachev. Y después él es electo premier ruso. Después él es el que, aprovechando evidentemente un periodo muy difícil de la URSS, es el que disuelve el Partido Comunista de la Unión Soviética. Después disuelve la URSS. Pero a mí
era disolvente.
Bastante disolvente.
Acordate del hecho clave cuando el tipo enfrenta al golpe de Estado, sí, con un Gorbachev autoexiliado lejos de Moscú. Sí. Y ahí fue donde le ganó la cuereada,
pero yo a eso le veo un gran oportunismo. Bueno. Y la verdad es que Gorbachev lo que estaba tratando de hacer era una salida a lo Deng Xiaoping. Y este señor le introdujo el capitalismo salvaje. Y a los pocos años estaba la Federación Rusa en manos de las mafias, como sabemos todos, y la historia que tuvo, y la crisis económica y todo. Yo creo que, como siempre pasa en estas en estos grandes movimientos liderados por gente de izquierda y bien intencionada, aparece siempre, y esto lo tenemos en América Latina, la ultra radical que le quiere acelerar el paso para un lado o para el otro y no le deja hacer las cosas con la tranquilidad y con la pausa y con la serenidad con que hay que hacer estos cambios, porque son cambios muy profundos y muy importantes, ¿no? Lo dejo ahí porque estoy seguro que Enir quiere agregar cosas.
¿Por qué Enir en particular? También
los fitos. No, pero yo lo que sí creo que uno tiene la imagen, ¿no?, de Yeltsin en una audaz jugada cuando enfrenta, digamos, separado ahí en los tanques, evita el golpe de alguna forma. Y cómo le gana de mano a Gorbachov, tal vez por más decisión o más... Pero yo también creo que...
O menos responsabilidad, quizás.
Y también menos responsabilidad.
Más irresponsable.
Sí. Yo coincido, me parece bien interesante lo que dice Gonzalo, en el sentido de que me parece que Gorbachov estaba haciendo un proceso, fue responsable de un proceso de revisión de cosas muy delicadas, muy complejas, y lo estaba haciendo con una gradualidad. Y este hombre, bueno, aceleró el paso en un momento de crisis y se hizo con el poder y siguió adelante. Y efectivamente creo que quedó claro que era que no tenía detrás tampoco un proyecto político madurado, porque terminó realmente el régimen en manos de mafias económicas, ¿no? Y además hay una cosa que comparte creo toda la dirigencia soviética, en rusa, todos fueron militantes del Partido Comunista, es decir, todos son ex militantes, lo era Gorbachov, lo era todos altos funcionarios.
Pero me dejas un paréntesis que digo, posiblemente a veces los oyentes estas cosas no las saben, pero las mafias en Rusia no dejaron de actuar porque existiera un régimen comunista dictatorial. Esta es una de las cosas bien curiosas y bien particulares. Las mafias soviéticas existieron junto al régimen dictatorial y estaban en algunos casos en connivencia con dirigentes del régimen. Muchos acusan a Yeltsin de haber sido parte de una de esas mafias, que por eso en el momento que él asume el poder lo hace sin proyecto posiblemente, pero sí con apoyo de algunos de estos sectores mafiosos históricos en la Unión Soviética, en Rusia, perdón.
Sí. Yo comparto básicamente lo que dijeron ustedes. Especial simpatía por Yeltsin, no, nunca sentí, ¿no? Nunca sentí. Me pareció un personaje un poco frívolo, ¿no? Un poco frívolo, muy cambiante, impredecible, ¿no? Hoy comunista, mañana liberal y un héroe, entre comillas, en la defensa, o sin las comillas, en la defensa de la naciente democracia rusa, pero que después, un par de años después, no tiene ningún problema en atacar el parlamento, y después no tiene ningún problema en lanzar a la Federación Rusa, ¿no? ¿Contra quién fue? Contra Chechenia. Es decir,
después se terminó arrepintiendo por este último paso.
Ahí está, me parece un hombre un poco frívolo.
Se arrepentía muy seguido.
Y me parece que claro, que realmente, ¿no?, la gran figura histórica de esa transición hacia la democracia y hacia el capitalismo es Gorbachov. ¿No? Ahí sí tenés un político en serio, un estadista en serio, ¿no? Un dirigente serio.
Un tipo que tuvo la virtud de decir la verdad.
Claro, y que además...
Cuando empieza admitiendo la crisis de la cosecha del trigo.
Conocido afuera, pero no adentro.
¿Sabes qué? Se hizo cargo de su tradición, ¿no? Él era, toda la vida fue comunista, ¿no? Todavía creyó en ese sistema y asumió los problemas que existían tanto en el partido como en la sociedad, ¿no?, como en la economía, y trató de introducir un cambio profundo en las estructuras. Yo creo que es, en todo sentido, políticamente, moralmente, humanamente, intelectualmente, superior a Yeltsin, pero claro, ¿quién le niega a Yeltsin el lugar en el que estuvo y la responsabilidad que le cupo en terminar alumbrando la democracia y el capitalismo, que eran inexorables también?
No quiero dejar pasar unas cosas que a veces se deslizan y que pueden llevar. Uno piensa, bueno, si Gorbachov hubiera podido seguir actuando y los sectores radicales del Partido Comunista y los Yeltsin no lo hubieran obstaculizado, hubiera sido posible un comunismo democrático eficiente económicamente. Ojo, La Unión Soviética iba hacia el capitalismo, claro. sin vuelta. Sí. No digo que ustedes, pero que no vaya a quedar esa idea por ahí. Sí, iba hacia el capitalismo sin vuelta. El régimen socialista se había terminado, eso Gorbachov lo tenía claro. Otra cosa fue la ola de capitalismo salvaje, mafioso, porque este tema de las mafias, que da para mucho, es muy importante, jugó siempre la historia de Rusia un papel muy muy importante, también lo jugó durante los regímenes comunistas, o el régimen comunista de 70 años, y fue clave en la caída de la Unión Soviética. Pero eso no quiere decir que otra alternativa, la alternativa a Gorbachov, hubiera sido un socialismo democrático, económicamente
hubiera
eficiente.
Hubiera sido una transición al capitalismo, hacia la democracia mucho más cuidadosa.
No sé si había una transición. Bueno. Creo que se caía rápidamente el capitalismo, bueno. Pero pudo haber sido una cosa más ordenada y más...
Desde la audiencia, más de un oyente, Alberto, por ejemplo, recuerda que Yeltsin fue también tristemente célebre por sus borracheras, ¿no? Borracheras que más de una vez lo llevaron a suspender actividades públicas.
Sí,
un detalle no menor de su personalidad.
Los actos de arrepentimiento.
Sí, Emiliano, yo quisiera solicitar de que si alguna vez yo me muero, que no me hagan un epitafio en esta tertulia, por favor.
En perspectiva, desde 1985.
Lo tendremos en cuenta si alguna vez te morís, Gonzalo.